Egunon, eguerdion, buenos días. Mi nombre es Pol Ortega, director de Lankidetza, de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. En nombre del Gobierno Vasco y de Lankidetza, os quiero dar la bienvenida a esta sesión. Muchas gracias por vuestro interés, a quienes os habéis acercado y a que nos seguís desde vuestras casas y oficinas. Bueno, es un placer estar hoy aquí en el aula magna de la Facultad de Economía y Empresa, Sarrico, de la Universidad del País Vasco, junto a Carlos Pérez Armiño, director del investigador del Instituto EGOA, Alba Linares, también investigadora del Instituto EGOA. También un placer Manuel Sánchez Montero y también conectado Jean-Rafael Poitou, ambos de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez Montero, director de Acción contra el Hambre, y Jean-Rafael Poitou, responsable de incidencia de Acción contra el Hambre. Este equipo, que combina la academia y la acción e incidencia propia de una ONG, ha estado trabajando en el último año y medio, con el apoyo de Lankidetza, en una iniciativa cuyo principal fruto nos lo van a dar a conocer hoy. Se trata de una metodología para documentar evidencias y analizar el impacto del hambre como arma de guerra en contextos de conflicto. Recientemente se ha cumplido ya el tercer aniversario de la resolución 2417 aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como sabréis, esta resolución fue un logro importante porque supuso el reconocimiento del hambre como arma de guerra. Pero los mecanismos para su aplicación son todavía deficientes y la implementación aún un reto. La metodología que hoy se presenta supone una contribución para hacer realidad la aplicación de esta resolución. Bueno, Lankidetza está comprometida en fortalecer las capacidades de las organizaciones humanitarias para que protejan mejor a las comunidades afectadas por la crisis. Del mismo modo, desea informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre las causas de dichas crisis humanitarias. Y para ello es conveniente propiciar el trabajo y la coordinación entre agentes diversos, como los que hoy nos acompañan. Consideramos que los gobiernos subnacionales, la llamada cooperación descentralizada, tenemos algo que aportar a la acción humanitaria, que es un deber de todos, gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y universidad, articularnos en una acción multilateral, cada uno desde su especificidad y aportando su valor añadido. Bueno, antes de comenzar, un par de avisos. Uno, la presentación será en castellano, pero podéis escoger el canal inglés para escuchar la traducción. Lamentablemente, la traducción simultánea nos dificulta la participación a través de preguntas directas, pero esperamos recoger y responder a vuestras dudas por el chat. Os pedimos que antes de escribir la pregunta nos indiquéis, por favor, vuestro nombre de pila, la organización y el país del que nos escucháis. Las preguntas las podéis hacer en castellano, euskera o inglés. Y se las trasladaremos a la mesa que respondan en castellano y las respuestas se traducirán al inglés. Quienes estéis en la sala podéis hacer vuestras preguntas acercándoos al micrófono del pasillo. Bueno, vamos a comenzar ya. Para no cortar las intervenciones, paso la palabra en primer lugar a Carlos y Manuel, quienes en unos 20 minutos nos presentarán la iniciativa y posteriormente tomarán la palabra Jean-Rafael y Alba, que contarán con otros 20 minutos para presentar la relación entre hechos violentos e inseguridad alimentaria. Posteriormente, y antes de dar paso a las preguntas, Manuel nos compartirá los retos y los próximos pasos de esta iniciativa y dispondremos luego de media hora para contestar preguntas y recoger aportaciones. Sin más, damos inicio a la presentación. Mila esker benetan, muchísimas gracias.
Eguerdion, ongi etorriak Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko aula magna honetara hurbildu izanagatik. El título de esta sesión dice «El hambre como arma de guerra, metodología para documentar evidencias y analizar su impacto». Cada una de estas palabras está expresamente escogida, tiene su sentido. Pero para que se entienda de qué estamos hablando y cuál es el valor de la metodología que os vamos a presentar, a mí me gustaría hacer algunos comentarios a modo de contextualización. Primero, hay que recordar la estrechísima relación causal existente entre los conflictos armados y el hambre, o si queréis también las hambrunas, como crisis alimentarias agudas. Algunos datos. En el año 2020, de 135 millones de personas que sufrían inseguridad alimentaria aguda, 77 millones vivían en zonas de conflicto armado. Y, por otro lado, los cuatro países que, según Naciones Unidas, en 2017 estaban al borde de la hambruna, es decir, Nigeria, Somalia, Sur Sudán y Yemen, estaban sufriendo conflictos prolongados. Segundo comentario es que no solo la guerra es causa de las principales hambrunas, sino que además es el hambre lo que más muertes causa en contextos de conflicto armado. Por supuesto, hambre asociada a epidemias. En la primera década de este siglo, de las personas que murieron a causa de la violencia, de cualquier forma de violencia, solo un 7% murieron como resultado directo de acciones bélicas. Y, sin embargo, un 27% murieron por la hambruna y por epidemias. Y tercer comentario, decimos que la guerra es causa del hambre. Pero a pesar de lo que muchas veces se piensa, el hambre surge en contextos de conflicto armado no como un efecto colateral o indirecto de la violencia, es decir, como un resultado casi inevitable de la guerra, sino que, por el contrario, muchas veces es una práctica deliberada, una táctica militar que busca provocar a propósito hambre entre la población civil para sojuzgarla, para expulsarla, para despojarla de sus recursos. Este uso del hambre como arma de guerra es una práctica conocida a lo largo de la historia y que ha sido analizada y teorizada, al menos desde los años 80, por autores como Alex de Waal, en países como, por ejemplo, Etiopía o Sudán. Ahora bien, esta práctica había ido disminuyendo desde los años 90 hasta hace unos pocos años, en que de nuevo se constata un aumento en diferentes países. Y por ello se está dando un auge del interés por el fenómeno, tanto a nivel académico, están proliferando los estudios académicos al respecto, también están apareciendo diferentes iniciativas internacionales a nivel de Naciones Unidas, de Estados, también de la sociedad civil, para avanzar hacia la erradicación de esta práctica. Este creciente interés ha venido estimulado en los últimos años por la aprobación de la resolución 2417 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2018. Como ha comentado Paul Ortega, se trata de un hito histórico porque implica un reconocimiento de este fenómeno, pero más aún implica la prohibición del mismo en la medida en que se considera un crimen de guerra, tanto en contextos de conflictos interestatales como conflictos internos. Esto refuerza los estándares internacionales que existían, que venían ya marcados en la materia por los convenios de Ginebra. Y un punto importante que quisiera destacar es que la propia resolución pide al secretario general de Naciones Unidas que en sus informes al Consejo de Seguridad sobre la situación de países en conflicto incluya información sobre el cumplimiento de la resolución y sobre el uso del hambre como arma de guerra. Es decir, que la propia resolución está poniendo el acento en la necesidad de información al respecto para poder tomar medidas a tiempo y evitar el uso del hambre como arma de guerra. Ahora bien, el problema es que los sistemas de alerta temprana, es decir, los mecanismos de recogida de información sobre la evolución de la seguridad o la inseguridad alimentaria, los mecanismos que existen tienen escasa capacidad de obtener información sobre el terreno que permita constatar la relación causal entre conflicto y hambre. Poca capacidad para constatar cómo determinadas tácticas militares impactan negativamente en diferentes ámbitos de la seguridad alimentaria, como puede ser la producción de alimentos, el acceso al alimento o el uso del mismo, ¿no? Evidentemente, recoger esta información es difícil por múltiples factores, por razones de seguridad o por razones también de que el conflicto es un factor que incide, entre otros, y que impacta de diferentes formas en diferentes grupos sociales, en diferentes contextos. Bueno, ese es precisamente el objetivo de esta metodología que os vamos a presentar. Es una metodología que nos permita obtener evidencia sobre esas prácticas y sobre su impacto como causa del hambre. Y de fondo tenemos varios objetivos. Yo subrayaría algunos de ellos. ¿Qué pretendemos con esta metodología? Bueno, primero, sensibilizar a la opinión pública internacional de tal forma que crezca la conciencia de que estas prácticas son inaceptables. Segundo, proporcionar herramientas al sector humanitario que trabaja en contextos de conflicto armado para poder mejorar su respuesta y su capacidad de protección a la población civil. Tercero, romper con el círculo vicioso que hay entre guerra-hambre y hambre-guerra. Un círculo vicioso que son dos elementos que se retroalimentan. Y en efecto, un enfoque que está cobrando auge también en los últimos años es la idea de que mejorar la situación alimentaria, garantizar la seguridad alimentaria, es una vía para construir la paz. En este sentido, cuarto objetivo, esta iniciativa pretende contribuir también a dos de los objetivos de desarrollo sostenible, el 2, que persigue erradicar el hambre en el mundo, y el 16, que persigue construir sociedades pacíficas. Bueno, para acabar, quisiera decir que, o subrayar o recordar, que estamos en un momento histórico en el que han coincidido diferentes factores que lo hacen propicio para dar un salto adelante hacia la erradicación del uso del hambre como arma de guerra. Lo mismo que a mediados de los años 90 hubo un movimiento que permitió prohibir las minas antipersona, yo creo que hoy es tiempo y tenemos la oportunidad para dar pasos que ayuden a proteger a la población que sufre la guerra y el hambre. En este sentido, también en la línea de lo que comentaba Paul Ortega, creo que son muy útiles alianzas como la que hemos constituido para implementar este proyecto entre tres entidades, ¿no? La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, una ONG como Acción contra el Hambre y un instituto universitario como EGOA. Entidades diferentes que nos podemos complementar cada una desde su papel. Gracias.
Bueno, ante todo, egunon, y es que ricasco, y quiero sobre todo resaltar el último punto que estaba comentando Carlos, y es el agradecimiento para que una institución pública, como es la Agencia Vasca, haya dado su apoyo no solamente financiero, sino que haya creído justamente en esta iniciativa que, no por ser innovadora, es menos necesaria. Es decir, justamente, yo creo que Carlos ha expresado muy bien los porqués de esta iniciativa, ¿no? Yo no voy a ser... Voy a ser más breve, porque quiero dejar espacio luego también para que comentemos un poco la metodología, pero sobre todo el propósito que tenemos desde Acción contra el Hambre y por qué nos surgió esta necesidad, era porque, como bien ha dicho Carlos, uno de los grandes factores del hambre es la violencia. Y no solamente en cuanto a causa, sino en cuanto a la forma que adquiere el hambre. Es decir, es distinta la inseguridad alimentaria que tenemos en situación de violencia, no solamente por su intensidad, sino por su perfil, como también, en el otro lado de la moneda, la necesidad de adaptar la respuesta contra ese hambre. No se responde igual a la desnutrición severa aguda en un contexto de violencia que en un contexto no violento. Y no solamente por las formas de operar, seguridad, logística, sino porque Lo que en un momento determinado puede ser necesario como un tratamiento terapéutico específico, en otros casos a lo mejor tiene que ser más un enfoque comunitario de protección social, que es el que nos va a ayudar a alcanzar el objetivo. No hay una solución unánime o, digamos, estándar para todo. Dentro de esta necesidad que habíamos percibido desde hacía mucho tiempo, nos hemos embarcado en esta iniciativa justamente para intentar desencriptar lo más posible cuáles son esos perfiles de acciones que condicionan el hambre. Justamente para saber mejor ajustar el tipo de respuesta en cuanto a su rapidez o incluso a veces su anticipación, que sería lo idóneo y es un poco a lo que estamos apuntando. También en cuanto al formato, en cuanto al tipo de recursos que hay que movilizar y en cuanto a quiénes son los actores que tienen que estar en la primera línea para poder responder. Porque una cosa que se está diciendo permanentemente, el formato de acción humanitaria tradicional o está muerto o se está muriendo, porque ya no es el mismo dispositivo de respuesta. Tenemos que trabajar mucho más imbricados con actores locales, con actores que tienen la misma competencia y a veces mucha más legitimidad y aceptación para intervenir. Y por lo tanto, es muy importante conocer cuáles son esas dinámicas que hay a nivel de violencia y que inciden en el hambre para poder perfilar mejor su respuesta. Por tanto, mejorar la respuesta en su modo y en su tiempo es lo que está detrás de la intención de este proyecto. Y por tanto, por eso, de nuevo, agradecer no solamente el compromiso de la Agencia Vasca, sino el excelente trabajo, excelente en el sentido de excelencia, hecho por EGOA, que nos ha permitido poder poner razón y argumentos a intuiciones y a datos que manejábamos muchas veces, pero que teníamos que racionalizar para poderlos convertir en soluciones y en propuestas efectivas, ¿no? Yo me quedaría aquí por el momento y daría paso a la siguiente ponente.
Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Abril Linares y el día de hoy voy a exponer la metodología que hemos elaborado entre Acción contra el Hambre y Instituto EGOA, aunque todavía estamos en ese proceso refinándola. Y lo voy a hacer junto al compañero de Acción contra el Hambre, Jean Rafael, que nos acompaña desde Madrid. Pero si bien antes de entrar en sí mismo en la propuesta de la metodología, me gustaría hacer algunas aclaraciones también teóricas o metodológicas, muchas de las cosas que ya han dicho Carlos y Manuel, pero recogerlas de nuevo y sintetizarlas. Aclarar, pues, efectivamente, el núcleo central de nuestro trabajo y de la metodología que hemos elaborado, el objetivo a través del cual gira todo, es el interés de arrojar más luz a ese nexo existente entre los conflictos armados y la inseguridad alimentaria, de modo que podamos contribuir a la integración de estos dos campos que son campos de estudios, campos académicos, pero también son campos de intervención humanitaria y de cooperación al desarrollo. Como ha expuesto Carlos, hay una preocupación creciente debido al uso del hambre contra la población civil y por los retrocesos en seguridad alimentaria que se están produciendo en contextos de conflicto armado. Como exponía Manuel, también hay diferentes sectores interesados en conocer mejor esta relación y dentro del ámbito humanitario el interés está enfocado, que es bueno, donde se circunscribe nuestro trabajo, el interés está enfocado en conseguir tener herramientas más especializadas, sensibles al conflicto, de manera que la respuesta y la intervención sea mejorada en estos contextos. Y en tercer lugar, algo que se ha señalado de manera breve, que hay un vacío, encontramos un vacío de información, un vacío de datos empíricos que sustenten esta relación y que le doten de un conocimiento detallado y sobre todo una carencia en los sistemas de recogida y análisis de información. Si bien sí que hay bastantes sistemas que recojan información de seguridad alimentaria, no los hay específicos en el caso de los contextos de conflicto armado. Entonces, estas tres razones, la preocupación creciente, el interés por mejorar la intervención y la falta de conocimiento detallado y sistemas de información es lo que justificaría el trabajo que hemos realizado y seguimos realizando. También cabe aclarar respecto a algo que dijo Carlos, en la relación entre el conflicto armado y la inseguridad alimentaria es una relación bidireccional. Por un lado, los conflictos armados son generadores del aumento de la inseguridad alimentaria y, por otro lado, la inseguridad alimentaria, a su vez, también puede contribuir a desencadenar y agravar los conflictos sociales y políticos. Se produce de esta forma un círculo vicioso entre conflicto e inseguridad alimentaria que la propia Resolución 2417 reconoce, donde ambos elementos se retroalimentan mutuamente. E incluso se puede observar que la inseguridad alimentaria persiste una vez que el conflicto armado acaba, porque el conflicto destruye los sistemas de producción agrícola y las estrategias de afrontamiento. Así que incluso una vez acabado el conflicto armado podemos encontrar muchos de sus impactos y sus efectos en la inseguridad alimentaria. Lo que respecta a nuestro trabajo y la metodología elaborada, nuestro interés solo ha estado en estudiar una de esas relaciones, no las dos. La relación entre el conflicto armado como causante, generador o agravante de la inseguridad alimentaria. Es decir, cómo el conflicto armado, a través de las acciones bélicas que hemos estudiado, impacta en la inseguridad alimentaria. En una definición que parcialmente he tomado de Amartya Sen, el conflicto armado causa inseguridad alimentaria al reducir la producción de alimentos, el acceso a la comida y las capacidades humanas mediante la destrucción de los medios de vida, de los recursos naturales y el medio ambiente, de la salud y los servicios sanitarios, de la educación y la infraestructura social. Como podéis ver, la complejidad es amplia y hay muchos factores en este tipo de contextos. Por eso me gustaría referirme, antes también de empezar a explicar la metodología, las limitaciones o dificultades metodológicas que nos encontramos a la hora de asumir un reto de este tipo y que además son las limitaciones que explican por qué hay vacíos en la literatura y por qué no hay sistemas de información adecuados. La propia FAO decía en 2017, no existe ningún estudio que explique convincentemente o cuantifique estos efectos de los conflictos, en parte debido a la complejidad y las limitaciones de los datos que serían necesarios. Por tanto, hay dos tipos, encontramos dos tipos de limitaciones. Limitaciones fácticas que están relacionadas con la dificultad de obtener esa información, ¿no? El data collection. Y las limitaciones teóricas que están relacionadas con la complejidad de los fenómenos sociales que intentamos estudiar. Dentro de las limitaciones fácticas voy a señalar tres problemas. Por un lado, los problemas de acceso y seguimiento en la información debido a la alta movilidad de las poblaciones. Tened en cuenta que es un contexto donde hay bombardeos y hostigamientos frecuentes entre actores armados y eso produce una salida masiva de la población. Por tanto, es muy difícil acceder a esa población y hacerle el seguimiento de su situación. En segundo lugar, los problemas de devolución. Problemas que se pueden achacar en este caso a los sistemas de información, a las organizaciones de desarrollo y ayuda humanitaria y a los propios investigadores que muchas veces no tienen en cuenta que la gente pues espera que su participación, su colaboración contribuya a mejorar las condiciones de vida y tenga un impacto positivo en sus vidas. Y en tercer lugar, la falta de información homogénea, coherente y actualizada en las bases de datos de organismos internacionales. Cuando nos acercamos a estudiar por qué hay, cómo impacta el conflicto armado en la economía, en el desarrollo humano, en la desigualdad, en el desempleo, encontramos que incluso los organismos internacionales tienen dificultades para actualizar su información en este tipo de contextos. Por tanto, todo esto son problemas de recolección de información que afecta tanto a la recolección de fuentes primarias como de fuentes secundarias y son problemas que van a condicionar la elección de indicadores. Es posible que haya un conjunto de indicadores que consideremos que reflejan mejor las variables que intentamos estudiar, pero las limitaciones fácticas impiden que los utilicemos y tengamos que utilizar otros que quizá no tuviesen la misma calidad. Estas dificultades en la recogida de información además, también varían de contexto a contexto e incluso dentro de un mismo contexto a lo largo del tiempo. Eso va a dificultar también construir sistemas homogéneos, sistemas de información universales que sean válidos para todos los casos. Y son cuestiones que tenemos en cuenta a la hora de elaborar la metodología. Respecto a las limitaciones teóricas, voy a señalar también tres. Uno, una cuestión que puede ser cuestionable teóricamente, que es intentar encapsular o plasmar realidades complejas en indicadores sintéticos, es decir, intentar cuantificar y simplificar dimensiones que son cualitativas. Por ejemplo, al medir la intensidad alta, media o baja de los conflictos armados, las instituciones utilizan como indicador el número de muertos en combate al año. Pero la intensidad de los conflictos armados depende en realidad de muchos otros factores, sobre todo si consideramos que las violencias no solamente son directas, sino también estructurales y culturales. Otro ejemplo, que además nos afecta en nuestra metodología, es al medir, pretendemos medir la severidad de la acción armada. Entonces, si tuvimos que elegir solo un indicador, Lo normal sería lo que hacemos es medir el daño material que esa acción produce. Sin embargo, si pudiéramos construir indicadores más complejos, pudiéramos tener en cuenta otros factores que también podrían hablarnos de la severidad, como son la frecuencia de esas acciones, los impactos psicológicos o incluso el tipo de víctimas, si son más o menos vulnerables. Pero todo este tipo de cuestiones, que quizá la complejidad lo requiere, también complejizan los sistemas de información que deben ser ágiles. En segundo lugar, volver a hablar del problema de universalizar los indicadores y los sistemas de información no solamente es fáctica, como he señalado antes, que no se pueden recoger los mismos indicadores en todos los casos, sino que también puede ser cuestionable teóricamente, porque sabemos que los efectos de los conflictos armados se despliegan de manera diferente en cada contexto. ¿Por qué? Porque la naturaleza precisa de cada contexto tiende difiere según el contexto. También las capacidades de las personas, de las comunidades y de las instituciones para hacer frente a las amenazas a sus medios de vida también difieren en cada contexto. Y además encontramos otros factores contextuales, por ejemplo, los desastres naturales, que también van a afectar en la inseguridad alimentaria y son diferentes en cada caso. Además, la literatura está señalando cómo los conflictos actualmente tienen cada vez una naturaleza más localizada. Por tanto, su impacto en la inseguridad alimentaria, en la seguridad alimentaria y en la nutrición también van a ser más localizados. Por tanto, nos encontramos que incluso dentro de un mismo país podemos encontrar diferentes formas, diferentes efectos según las regiones y las localidades que estudiamos. En tercer lugar, la dificultad de establecer un nexo causal. No es lo mismo hablar de correlación que de causalidad. Cuando hablamos de correlación, sabemos que es uno de los factores posibles, pero no el único que lo produce. La FAO, en 2017, afirma rotundamente que los conflictos armados son un factor clave de la inseguridad alimentaria y son la causa principal de las situaciones más graves. Inseguridad alimentaria severa, hambruna y las crisis, cuando las crisis son prolongadas. Si bien reconoce que aunque el efecto negativo de los conflictos en la seguridad alimentaria y la nutrición sea inequívoca y esté bien documentada, esas correlaciones son simples. No lo explican todo, sino que solo indica que es uno de los factores que influyen en la seguridad alimentaria y la nutrición. De hecho, la misma FAO reconoce que hay dos factores muy importantes junto a los conflictos armados, la fragilidad estatal y los desastres naturales. Y la razón por la cual es difícil establecer estas causalidades es, por un lado, porque falta información. Los análisis estadísticos que estudian la probabilidad y la causalidad requieren de bases de datos con mucha información homogénea de la que no disponemos todavía. Además, a nivel local, para tener todas esas bases de datos faltan evidencias, datos concretos, dilucidar los mecanismos subyacentes, explicar el cómo y, en definitiva, poder reproducir cómo se produce la trazabilidad del daño, desde que la acción bélica se produce hasta que se produce la inseguridad alimentaria. Además, por si fuera ya poco esto de complejo, el reto, en cualquier estudio de causa-efecto nos vamos a encontrar con una limitación, con una dificultad, que muchas veces los efectos no se van a reflejar de manera inmediata o directa, sino que se pueden desplegar de una manera indirecta, no inmediata, desfasada, acumulativa y simultánea. Voy a poner un ejemplo de esta dificultad. En el caso de la violencia sexual contra las mujeres, el ataque a las mujeres como arma de guerra. Las mujeres, en muchos contextos, son quienes se ocupan de tareas de cuidado y alimentación, son las que se encargan del cuidado no solamente de personas, sino también de animales, de cultivos, en definitiva las que hacen las actividades agrícolas y ganaderas. Por tanto, sus mermas en el bienestar van a afectar a la inseguridad alimentaria, pero es mucho más difícil trazar ese vínculo y cuantificarlo que en el caso de cuando hablamos de destrucción de un mercado o del saqueo de cultivos. Por tanto, también hay determinadas dimensiones que son más difíciles de estudiar. Entonces, todas estas dificultades inevitablemente van a producir limitaciones, van a limitarnos la posibilidad, por ejemplo, de medirlo todo, de sacar conclusiones rápidas y fáciles y de extrapolar las conclusiones que tenemos un contexto a todos los demás, hasta por lo menos no se tenga suficiente información para hacer ese trabajo, ¿no? Y por eso se necesita, y esto también es una llamada a haya más contribución en este sentido, el esfuerzo de recopilar más información para que sea estadísticamente válida, pero también para que sea suficientemente contextualizada. Y bueno, y estas necesidades pues no siempre están alineadas con las necesidades de la población que necesita muchas veces obtener una respuesta mucho más ágil y urgente. No sé cómo voy de tiempo. Vamos bien, ¿no? Bueno, en relación a la metodología, bueno, decir que no todo es malo, yo creo que a pesar de todas estas dificultades podemos aspirar a comprender más claramente esta relación entre conflicto e inseguridad alimentaria, recogiendo evidencias empíricas que nos están posibilitando entender mejor las dinámicas, los patrones y esos mecanismos que subyacen, aunque sea funcionen de momento como hipótesis en cada caso de estudio. Y podemos también analizar esa evolución temporal de los potenciales factores causales y cómo varían esos factores a lo largo del tiempo. Este ha sido el objetivo de la metodología, arrojar más luz en esa relación a través de la recogida de evidencias empíricas, y el marco analítico sobre el cual se construye el sistema de información quedaría simplificado en la siguiente ecuación que veis en la diapositiva. La vulnerabilidad de base junto a las acciones armadas como factores causales producen la inseguridad alimentaria. Digamos, en un contexto dado, una población, una comunidad que se ve afectada por la guerra a través de las acciones armadas que estudiamos va a sufrir una afectación en la seguridad alimentaria. Pero a nivel de inseguridad alimentaria no solo va a depender de estas acciones armadas, sino también de las capacidades, tanto a nivel comunitario como nacional, que esa comunidad, ese país tiene para afrontar la guerra. Y eso es lo que llamamos la vulnerabilidad de base. Entonces, en esta ecuación, digamos, el factor causal central que está incidiendo directamente en la inseguridad alimentaria a través es la guerra, a través de las acciones bélicas o acciones armadas que estudiamos. Sin embargo, como no todas las acciones armadas tienen el mismo efecto en la inseguridad alimentaria, tenemos que meter en la ecuación la vulnerabilidad de base y estudiarla a nivel comunitario y a nivel de procesos e instituciones nacionales. Este es un marco de análisis que tiene muchas sinergias, y no voy a entrar ahora en ellas, con el marco de análisis que utiliza la CIF o el IPC en sus siglas en inglés, que está ampliamente consolidado y difundido en el área de la seguridad alimentaria. El CIF igualmente lo que intenta es analizar cuáles son los factores que producen la inseguridad alimentaria y hasta qué punto es grave la situación. La diferencia es que en el marco que presentamos hoy se ha construido para analizar los conflictos armados específicamente. En el del CIF estudian todos los tipos de factores que pueden producir la inseguridad alimentaria, mientras que nuestro enfoque está más especializado, más enfocado en la variable de conflictos armados, y por eso en la ecuación lo sacamos como uno de los factores relevantes para su estudio y hacer algo que, bueno, pues se llama como escenarios contrafactuales, que podemos estudiar la causalidad de un factor en oposición al resto. En la siguiente diapositiva, sí, es básicamente la misma ecuación que he presentado, pero expresada de otra manera. Tenemos cuatro dimensiones de estudio, que son las que estaban en la ecuación, dos dimensiones de vulnerabilidad, vulnerabilidad a nivel comunitario y a nivel nacional, la dimensión de acciones bélicas y la dimensión de inseguridad alimentaria. Estas a su vez se dividen en 14 categorías y 85 subcategorías, cada una con un indicador. Y después del proceso de recolección de información y de análisis llegaríamos al establecimiento del nivel de inseguridad alimentaria. Y hasta aquí mi intervención, y va a seguir Jean-Rafael exponiéndolo. Gracias.
Entonces, yo no sé si el panel me oye por eso. Bueno, les voy a presentar un poco ahora, un poco haciendo referencia al marco analítico, un poco entrar más en detalle de los diferentes indicadores que utilizamos dentro de esta metodología. Ahí tenéis un poco entonces las cuatro dimensiones de esta metodología, y estas cuatro dimensiones encajan con el marco analítico. Por una parte, vamos a tener unas dimensiones nacionales y de vulnerabilidad de la comunidad, y por el otro parte, las acciones bélicas y la inseguridad alimentaria y su impacto sobre la seguridad alimentaria. En el marco de la dimensión nacional, ahí lo que buscamos son todos los procesos o condiciones que pueden afectar a los medios de vida de los hogares, ¿vale? Eso agravando o reduciendo los impactos negativos del conflicto armados sobre los servicios sociales. Estas condiciones se agrupan en cuatro categorías, que es una categoría del nivel social, y ahí es lo que vamos a entender los flujos de personas desplazadas a nivel nacional, el índice del desarrollo humano o cambios a nivel de la desigualdad económica, por ejemplo. La segunda condición son la parte más política, es ver un poco los efectos y los cambios del conflicto a lo largo de los diferentes años, y habrá una revisión cada anual. También vamos a estudiar, ver los cambios a nivel de capacidad de Estado. La otra dimensión va a ser la condición económica a nivel nacional, es la capacidad por el país de acceder al mercado internacional de alimentos o la importación de materias primarias, porque todos estos factores sabemos que van a influir de manera indirecta a el estado de seguridad alimentaria de las poblaciones. Y por fin, en esta dimensión se incluye toda la parte de condiciones ambientales, el impacto que puede tener una sequía, que puede haber unas lluvias fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, es la primera parte de la línea de base. La línea de base se va a complementar con la parte de la dimensión de la vulnerabilidad de la comunidad. Ahí vamos a analizar la línea de base de la vulnerabilidad de la comunidad basada en un análisis de sus medios de vida, ¿vale? Que se deben proporcionar para tener una seguridad alimentaria correcta, que incluya una dieta nutricional y culturalmente adecuada. Entonces, ahí el tipo de indicadores que vamos a tener para poder recaudar la información son toda la parte de bienes y recursos de resistencia, sus cambios al nivel de capital humano, de capital social, de capital natural, su capacidad de conseguir trabajo, de tener una red de apoyo, etc. También vamos a tomar en cuenta todos los diferentes índices también que existen a nivel internacional y han sido mencionados justo antes por mi compañera Alba, como puede ser el IPC o también cuando se podrá implementar esa herramienta a lo largo del tiempo, los índices que el MEFIC producirá cada año. Y finalmente, también en esta categoría, es muy importante de tomar en cuenta todos los mecanismos de subsistencia, son mecanismos de resiliencia que adoptan las comunidades para poder afrontar choques a nivel de seguridad alimentaria. Los niveles de ahorros gastados o el nivel de crédito que han contratado, si han tenido que tener un cambio de dieta para poder atender, para asegurar suficiente comida para todos los miembros de las familias. Son todos estos elementos también que se van a incluir en esta categoría. Entonces, la suma de estos dos elementos nos van a permitir de tener una línea de base que yo mencionaré un poco más adelante. La tercera dimensión va a ser la dimensión bélica, ¿vale? Ahí es un monitoreo que va a ser mucho más regular que las dos primeras dimensiones. En esta categoría hemos repertoriado todas las acciones bélicas y les hemos clasificado sobre. Entonces, todas estas acciones bélicas que van a tener un impacto sobre la seguridad alimentaria, lo hemos clasificado así, y vemos que existen cuatro tipos de eventos bélicos, de acciones bélicas, que son la destrucción, que van a ser la parte de contaminación, la parte de obstrucción y los choques violentos. Entonces, todas estas categorías la podrán encontrar en los folletos y ahí vamos a repertoriar según sus impactos en los diferentes elementos de la inseguridad alimentaria. Y por fin, a nivel de la inseguridad alimentaria, ahí focalizamos en los tres pilares principales de la seguridad alimentaria, que son el uso de la comida, la otra parte que va a ser la parte del acceso a la comida, cuando hablamos de acceso, son acceso físico, todo lo que son las infraestructuras que permiten el movimiento de mercancías, la parte económica, financiera, si tienen salarios, dinero para comprar, y también la parte sociocultural. Y para terminar, es el último pilar va a ser la disponibilidad, la cantidad de alimentos disponibles que van a tener en el área, disponibles en términos de agua, de cantidad, de cosecha, etc. El cuarto pilar, que es la estabilidad que es necesaria, está diluida y dividida en los diferentes ejes de la dimensión. Siguiente diapositiva, por favor. Si puedes avanzar la próxima diapositiva. Bueno, en esta diapositiva, Rapenek, tienen acceso a través del documento que se ha compartido en el chat. Ahí podemos ver un poco las diferentes relaciones que podemos tener a nivel de las acciones bélicas y del impacto sobre la seguridad alimentaria. Lo que vemos ahí es que una categoría, como puede ser el acceso a recursos de agua, pueden ser impactados por varios elementos violentos, que son de destrucción, de bloqueo, de contaminación, pero también podemos cruzar la información de otra manera, como un solo evento, que puede ser un bombardeo, puede a la vez tener un impacto sobre el acceso al agua, pero también la disponibilidad del agua, pero también sobre el acceso financiero de los hogares, por ejemplo, porque las bombas, los bombardeos no solamente destruyeron los puntos de agua, pero también destruyeron las fábricas donde trabajaban las diferentes personas. Entonces, esta doble relación es lo que nos permite esta herramienta. Siguiente y última diapositiva, por favor. Entonces, en la siguiente diapositiva, ahí se va a, son los diferentes pasos. Voy a pensar, es que no me escuchan. En la próxima diapositiva verán un poco, son las diferentes fases del proyecto, de la herramienta. Hay una fase de inicio, que es la fase preparatoria. Ahí nos vamos a tener que preparar, formar los equipos para acceder a las diferentes fuentes de información, poner a disposición diferentes recursos. La segunda fase, que es la fase de base de referencia, es lo que comenté, es ahí donde vamos a fijar la línea de base a través de la recolección de información sobre los indicadores a nivel nacional y a nivel de comunidad. Y la tercera parte va a ser el monitoreo regular de las acciones bélicas y de su impacto sobre la inseguridad alimentaria. Luego, cada año, la información que sea capturada servirá a actualizar la línea base que tendrá que se la actualiza de manera anual. Y esas son las tres etapas de la herramienta. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.
Como han comentado tanto Alba y Jean Rafael, necesita irse afinando progresivamente. Lo hemos trabajado por ahora en un contexto piloto, que por razones de confidencialidad evidentemente no podemos desvelar en un foro público, pero que evidentemente va a ir evolucionando y tenemos que contrastar con otros contextos diferentes. Entonces, ahora tenemos que afinar, enriquecer los indicadores. Hay todo un trabajo que estamos ya empezando a vislumbrar, que es el de ver cómo conectar también toda esta parte de análisis contextual con fuentes de datos que, más allá del IPC, de la FAO y del Informe Global de Crisis Alimentarias, pero sobre todo análisis de Big Data con fuentes abiertas, se está empezando a generar con otras iniciativas. Es muy importante que lo conectemos para poder, por un lado, conocer mejor toda esa dimensión contextual que hemos comentado antes, sobre qué capa de vulnerabilidad y qué otro tipo de dinámicas y de factores inciden en la inseguridad alimentaria, para poder resaltar más nítidamente cuál es el impacto que tienen las acciones violentas sobre la seguridad alimentaria. Por otro lado, nos parece también esencial, y es una demanda que está surgiendo por parte de muchos donantes, lo cual es muy motivador, y es la posibilidad de que esta información tremendamente cualitativa se pueda armonizar y traducir en una fórmula cuantitativa, a pesar de las dificultades que comentaba Alba antes, para poder nutrir sistemas de alerta precoz, sistemas que están sirviendo para prevenir, para predecir cuáles son las tendencias del hambre, de la inseguridad alimentaria, a partir de diferentes factores. Entre ellos, por ejemplo, el mecanismo de mal llamado de hambrunas, de acción a hambrunas, el Famine Action Mechanism, que está puesto en marcha y se está construyendo por el Banco Mundial y que está pidiendo justamente información de calidad para poder avanzar sus mecanismos de alerta precoz y, por tanto, poder, en este caso, liberar recursos de manera rápida, no ya cuando estamos en las situaciones pico de la crisis, sino para proponer lo que decíamos antes, medidas mitigadoras de la inseguridad alimentaria antes de que lleguemos a situaciones extremas. Por otro lado, esta es una iniciativa que ha nacido pues, de la mano de estas dos instituciones, junto con el apoyo de la Agencia Vasca, pero evidentemente lo que queremos es que esto se amplíe. No pretendemos que esto sea una herramienta o un juguete en manos de pocos actores. Como decíamos antes, es muy importante tener más información, cubrir más espacio, cubrir más situaciones críticas, hasta que sea una norma. A partir de ahí, estamos en un proceso justamente de abrirlo para incorporar actores que dispongan de esa información, que tengan el apetito para poder contribuir a ello y que sin duda tengan dentro de su objetivo el mandato humanitario, que es el que está detrás del fin de esta iniciativa, ¿no? Como decía, estamos también en un ámbito de dialogar con diferentes instituciones y donantes. En este caso, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo es claramente la primera que ha puesto el primer jalón y nos está sirviendo como una palanca total para empezar a movilizar a otro tipo de actores de ámbito estatal o global. Es un proceso largo, pero es un proceso que, como antes comentaba Carlos, nos hemos inspirado mucho también en otros similares, como el Tratado Antiminas o como otro tipo de procesos, el de escuelas seguras o el de la protección de las misiones médicas, y claramente creemos que hay un camino para poderlo jalonar. Y es muy interesante ver cómo las primeras respuestas que estamos teniendo de muchos de esos estados están siendo de enorme interés, porque son conscientes de ese vacío que hay a nivel de dotarse de argumentos y de información para poder mejorar no solamente la cantidad, sino la calidad de su respuesta humanitaria. Y, por último, esta es una iniciativa que no está sola en un mundo, sino no estamos en Marte, rodeados de polvo, sino que estamos en el Amazonas, rodeados de un montón de iniciativas de mucho tipo. Con lo cual, lo que estamos haciendo es ya conectarnos para contribuir a una iniciativa, por ejemplo, que nos parece bastante capital y es la que ha lanzado el Programa Mundial de Alimentos, que no obstante es la agencia líder en el mundo en materia de seguridad alimentaria en situaciones críticas, y se llama PRIME. Y básicamente lo que busca esa iniciativa es la de fomentar la contribución de la seguridad alimentaria a la paz. Es justamente la cara complementaria a lo que estamos haciendo. Esa iniciativa en la que nosotros estamos colaborando a partir de MEFIC es la que nos va a permitir abordar esa otra pregunta que no nos hemos hecho desde el sistema de monitoreo y evaluación de inseguridad alimentaria en conflictos, pero sí aportar esta información para poder completar ese análisis y esa perspectiva de cómo mejorar esa respuesta de forma anticipada y de forma continua para que la seguridad alimentaria sea un valor, un activo de la paz. No teniendo como fin la paz, pero sí desde luego siendo un activo necesario para ello. Estas son un poco las siguientes pasos y yo creo que sinceramente no deberíamos abundar mucho más porque seguro que hay un montón de preguntas. Yo me pararía acá y le pasaré la palabra
a Pilar.
Sí. A Pilar, la maestra de ceremonias.
Bai, egunon, soy Pilar Dizarregui, soy técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la persona que lleva los temas de acción humanitaria en la agencia. Bueno, es que recasco, Carlos, Alba, Jean-Rafael y Manuel por vuestras presentaciones. Pedido disculpas por todas las dificultades que estamos teniendo. La verdad es que hemos intentado abordar el Zoom y el streaming para llegar al máximo número de personas posibles. Y la verdad es que, a pesar de que tenemos un acompañamiento técnico fundamental, pues hemos tenido algunos problemas. Bueno, es el turno ahora para las preguntas. Tenemos como una media hora o así. Por temas también un poco de tecnológicos, hemos preferido que las preguntas se hagan a través del chat. Os animamos a que participéis. Os pediríamos que os presentéis, digáis vuestro nombre de pila, la organización a la que pertenecéis, desde dónde nos estáis escuchando. Si hay alguna persona que quiere hacer una pregunta en inglés, ningún problema, la traduciremos al castellano para que ponerla en la sala y se traducirá la respuesta. Por lo tanto, animaros a vuestra participación. Seguro que hay muchos temas que se han quedado en el tintero y bueno, aquí están las personas para responderos. Qué recasco. Sí, alguno, Fernando, creo que nos va a dejar. Fernando Almansa nos va a dejar una pregunta. Si alguna otra persona se va a animar después, irlas dejando por escrito. A ver, nos pregunta Fernando Almansa, un consultor humanitario independiente. Quisiera saber si vais a hacer una versión simplificada de la herramienta para que pueda ser usada por las comunidades. No sé quién va a responder. ¿Manuel?
Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, no sé que se haga una versión simplificada para las comunidades, es que la versión va a tener simplificada para utilizarse por cualquier organización y ser humano, porque, como antes comentaba Alba, las comunidades a medida que se les hacen preguntas y se trabaja para conseguir información, llega un momento de agotamiento. No podemos ir con sistemas de 100 preguntas y sistemas muy complejos, sino con preguntas muy claras, muy sencillas y que puedan ser fácilmente contestadas por los destinatarios de este tipo de acción. Con lo cual, la respuesta es no para las comunidades, sino para cualquier tipo de actor, sí, una versión simplificada y una versión manejable. Gracias.
Gracias, Manuel. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dale, Fernando. No quiero más. Lorena Habladell, de Barcelona, de Save the Children. Tiene una primera pregunta, que es cómo se eligen los contextos para la elaboración de las líneas de base, si hay algún criterio. Y os lanzo también la segunda de Fernando Almansa, si os parece, que es cómo vais a abordar la cuantificación de los indicadores. La primera es cómo se eligen los contextos para la elaboración de la línea de base. ¿Qué criterios se están utilizando, se van a utilizar?
Para cada uno de las líneas de base, en cada uno de los análisis que hacemos. Es decir, hay dos, o la entiendo por dos lados la pregunta. Hay una que es más sobre cuáles son los contextos a nivel nacional que se utilizan para hacer la línea de base, que es donde creo que habla la pregunta de Fernando. Pero si quieres te comento ya sobre cuál sería el criterio para elegir los contextos en los cuales se aterrice esta iniciativa. Evidentemente, el primer tema es la relevancia, es decir, que efectivamente la inseguridad alimentaria sea de tal nivel, de tal envergadura, donde efectivamente haya que poner el ojo en ello, donde haya una situación crítica de conflicto y donde haya una capacidad para poder obtener información. Entonces, serían criterios básicos para poder decir a qué contexto se puede dirigir este tipo de metodología. Pero sobre la línea de base, es decir, contextualización ya más localizada, y sobre la parte de indicadores te paso la palabra, Alba.
Sí, no he entendido mal, la pregunta de Fernando es cómo cuantificamos los indicadores, ¿cierto? Todas las dimensiones que hemos explicado, que son en total 85 subcategorías, cada una tiene su indicador y es un indicador ya cuantitativo. hay algunas dimensiones que tenemos más problemas, por ejemplo, cómo se mide la fragilidad estatal. Entonces, si no existe un indicador ya cuantitativo que mida esto en organismos internacionales, pues lo que hacemos es ponerle nosotros un rango. Cuando se cumple tal condición es una medida y cuando, o sea, hacemos como diferentes escenarios, ¿no? Y según el rango en el que esté lo que observamos, le asignamos un número. Y después, pues simplemente tenemos en cuenta todos los números. Manejamos 5 niveles, todos los indicadores están de un nivel 1 a 5, y uno siendo el mejor caso, 5 el peor. Y hacemos simplemente el cálculo, son cálculos muy simples que sintetizan esos indicadores según avanzamos en las dimensiones y al final tenemos un nivel de inseguridad alimentaria. No sé si eso explicaría.
Quizás complementando lo que te comenta Alba, para que, bueno, me entiendo que todos conocemos lo que es el IPC, sino por si acaso, esos 5 niveles justamente lo que pretenden es ser paralelos, no son exactamente los mismos porque no manejamos el mismo tipo de indicadores. El IPC maneja una burrada de indicadores que se obtienen de forma estructural por muchísimas fuentes, ¿no? En este caso, en estas situaciones, no hay capacidad de obtener esa información. Pero sí que se intenta seguir un paralelismo para que los niveles del 1 al 5 sean más o menos paralelos y se correspondan con los 5 niveles de inseguridad alimentaria que están ya prefijados por el IPC. Con lo cual, hablamos un lenguaje, a lo mejor un dialecto distinto, pero nos entendemos.
Invito a Lorena a hacer la segunda pregunta. Yo no la veo. ¿Sí? ¿Tú la ves? Sí, vale, en mi ordenador llega más tarde. A ver, sobre la medición de la vulnerabilidad de las comunidades, si habéis pensado, si conocéis o si os suena el Household Economy Analysis. Ah, no, pues parece que no, que sea para otra pregunta. Pero entiendo que no es una pregunta.
Sí, sí, lo conocemos y sabemos que es de Save the Children y muy bueno, por cierto. Así que, Lorena, has hecho una muy buena representación de tu organización. Es uno de los elementos que se utiliza para poder factorizar y para poder entender el nivel de inseguridad alimentaria estructural o, digamos, no solo estructural, sino dinámico de una comunidad determinada. Con lo cual, sí, sin duda.
Bueno, pues mientras alguien más se anima, yo tengo alguna para hacer. No sé si alguien... Ah, me había parecido que alguien levantaba la mano. Vale, mi pregunta tiene que ver con cómo encaja esta metodología con el enfoque integrado del Nexus, del triple Nexus que está tan en boga ahora y cómo lo estáis trabajando. Gracias.
Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta, Pilar, porque sin duda... Es uno de los grandes retos que hay, ¿no? Y es esa otra cara de la moneda que estábamos diciendo que MEFIC, esta iniciativa, pretende contribuir. Desde el punto de vista del abordaje de la inseguridad alimentaria, como hemos visto, al ser multicausal, no podemos exonerarla de elementos de seguridad. Por lo tanto, lo que sí que creemos es que al obtener información que nos va a permitir analizar mejor esa correlación entre las acciones violentas y la inseguridad alimentaria, sin duda esto se va a encajar en lo que el enfoque integrado que desde Acción contra el Hambre lo entendemos como una oportunidad tiene que hacer, que es inteligentemente incorporar todos los análisis de forma, yo diría, más que integrada, complementaria, para poder disponer de toda esa panoplia de información y poder ajustar mejor luego la respuesta, lo cual no quiere decir que tenga que ser una respuesta integrada. Podrá ser una respuesta diferenciada, siempre y cuando, o sea, respetando los objetivos, los principios, las tácticas, los actores para cada una de ellas. O sea, lo que no defendemos ni mucho menos es una intervención monolítica donde lo humanitario va a servir a la seguridad, porque no solamente es una perversión, sino que además es inútil. Pero sí, desde luego, en el ámbito de la generación de información para poder hacer un buen análisis y perfilar mejor la respuesta y poder contribuir positivamente a la paz, creemos que en este sentido información y análisis de toda esa vertiente de la correlación entre violencia y hambre creemos que va a ser fundamental. Y es por eso que el Programa Mundial de Alimentos nos está pidiendo, por favor, contribuid a nuestro programa, porque lo que estáis haciendo claramente nos va a dar una inteligencia que va a ser esencial para poder perfilar mejor la respuesta.
Muy bien, gracias, Manuel. Tenemos una persona del público que quiere hacer una pregunta.
Hola, adelante. No sé si se oye, sí. Hola, yo soy Tatiana Gil, soy referente de salud y nutrición para el Sahel de En Acción contra el Hambre España. Mi pregunta, bueno, más que nada es una reflexión. Habéis hablado de el hambre como arma de guerra en un primer momento y luego estáis hablando de las consecuencias del hambre a raíz de un conflicto armado. Yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, el arma de guerra, en mi opinión, es cuando se utiliza a propósito para mermar o para algún tipo de fin o incluso exterminar una población. Y lo que estamos hablando ahora son efectos colaterales o secundarios del conflicto en la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, mi pregunta es si vais a hacer algún tipo de distinción en este análisis, si se considera como arma de guerra o si se considera simplemente como un acto secundario a un conflicto. Porque, bueno, lo comentaba, esto es de Inés, no es mío, no me voy a poner. En el organigrama que habéis puesto, que ponía vulnerabilidad más conflicto igual inseguridad alimentaria, si quitas conflicto y pones COVID, desastres naturales o otro tipo de azar, el resultado sería el mismo. Entonces, un poco saber si va a haber este tipo de diferenciación en vuestra herramienta y en vuestro análisis posterior. Gracias.
Bueno, gracias por la excelente pregunta. Se nota que vienes de una organización que se cuestiona mucho todo. Abordo la primera parte y dejo la parte sobre la validez de la fórmula para otro tipo de factores de la fórmula, para que conteste Alba. En la primera, la respuesta es rotunda. No. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de análisis ni de intencionalidad. No tenemos ni la capacidad, ni el mandato, ni estamos locos para hacerlo. Supondría tal nivel de exposición que no estamos dispuestos a asumirlo. Con lo cual, la respuesta es claramente no. Y bueno, podemos debatir mucho más o dar más razones, pero claramente lo que priorizamos es seguir interviniendo. Y nos basta incluso el hecho de saber solamente que hay algún tipo de correlación. Porque como no somos una organización judicialista, lo que queremos es entender cuáles son las dinámicas y cómo influyen en que se genere inseguridad alimentaria para poder mitigarlo a través de la acción humanitaria. Nada más. Muchas gracias. Alba.
Muchas gracias por la pregunta. Sí, es bastante interesante y hay bastantes cosas que comentar ahí. Respecto a la cocción, si los resultados serían los mismos, pues efectivamente, porque nosotros no estamos manipulando la realidad. Entonces, todos los factores que nosotros tenemos en cuenta son todos los factores que existen y la ecuación es la misma. La diferencia de nuestra ecuación es que ponemos el énfasis en ver la causalidad de los conflictos armados en todo este panorama. Pero los demás factores los tenemos en cuenta también para hacer precisamente esa contraposición. Pero los otros factores son analizados. Como decía, FAO dice fragilidad estatal y desastres naturales son otros de los dos factores causales principales y están dentro de nuestra metodología. Respecto a la intencionalidad, como decía Manuel, no es nuestro ámbito porque no es la rendición de cuentas ni la persecución de los criminales. Entonces, nosotros nos estamos enfocándonos a intentar dar esas evidencias empíricas, esos mecanismos subyacentes para explicar la trazabilidad del daño. Pero no nos interesa saber si existe un dolo, si el actor armado está o no interesado. El caso es que lo pretendiese o no, sea sistémico o no, o sea, sistemático o no esa acción, que es interés de otras organizaciones, lo que queremos saber es si se está produciendo y sus consecuencias. Luego serán otras organizaciones las que, si están interesadas en saber si eso había una planificación, ¿no? O cuál era la intención detrás. Pero también te puedo poner varios ejemplos del tipo de acciones que recogemos, que no sabemos si son acciones efectivamente que los actores armados tenían esa intencionalidad, pero sea o no, son muy graves. A todas luces la lógica nos dice que afectan a la inseguridad alimentaria y de hecho están muchas de ellas recogidas en la resolución 2417, una resolución que pone como ejemplos algunas de las acciones, pero no es una lista exhaustiva, tampoco es una tipificación de acciones, pero pone ejemplos y nosotros también las estamos recogiendo. La destrucción de cultivos, la destrucción de infraestructuras y servicios básicos, todo el saqueo de cultivos, la desposesión de las tierras, la obstrucción o parálisis de los mercados, la expulsión sistemática de las poblaciones y, por ejemplo, también las restricciones en el acceso de la ayuda humanitaria a estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente no nos preocupamos por saber si restringieron esta ayuda humanitaria para producir la inanición, pero la producen, sea o no su intención. Y eso es, hasta ahí nos quedamos.
Es que recasco por las respuestas. La verdad es que el chat está parado, ¿no? No hay más cuestiones. No sé si alguien más de la sala. Ah, mira, otra. Vale. Nos preguntan, Rocío, de Acción contra el Hambre, si se ha integrado el enfoque de género e infancia y si se ha hecho, ¿cómo se ha hecho esta integración? Interesante la pregunta. Gracias.
Sí, tenemos dentro de una categoría que llamamos Violent Shocks, que está más enfocada a los ataques a la población. Una de nuestros indicadores es la violencia sexual y de género. El Sexual and Gender-Based Violence es una de nuestras categorías. Así que sí, consideramos, como explicaba antes, no es fácil, precisamente es uno de los indicadores difíciles de trazar ese efecto porque pareciera más indirecto que otros, pero lo tenemos en cuenta porque las afectaciones a las mujeres también producen inseguridad alimentaria en la población, por lo que decía que al final son las que se encargan de las tareas de cuidados y alimentación.
Perdona, Alba, preguntaba por la infancia también, enfoque de la infancia.
Ah, en el caso de la infancia, lo que tenemos en cuenta es a la caracterización de las comunidades en esa vulnerabilidad de base, tenemos en cuenta la población que es vulnerable y en ese caso entran mujeres e infancia, para conocer las características de esa población. Entonces, ella sería parte del análisis contextual, entender que es diferente que esta acción ocurra en esta comunidad en otra, porque ya tenemos caracterizada la comunidad. De esa manera entraría infancia.
Yo voy a aprovechar esa pregunta para hacerte otra. ¿Creéis que es más complicado? Habéis hablado de la dificultad de obtener datos. Precisamente teniendo este enfoque, muchas veces se dice, ¿no?, que es más difícil encontrar datos que tenga que ver con la vulnerabilidad de las mujeres y los niños. ¿Creéis o habéis tomado alguna medida para superar estos obstáculos o cómo lo imagináis? Manuel, te miran.
A ver, agradecería un poco más de precisión en la pregunta, porque dificultad para recolectar datos, a ver, yo lo que entiendo que hay dificultad es porque no hay datos desagregados en cuanto a la vulnerabilidad hombre-mujer. Evidentemente, lo que está integrado es que cuando perfilamos el impacto, es decir, el nivel de vulnerabilidad alimentaria de las poblaciones, sí que desagregamos los datos. O sea, nosotros sí que sistemáticamente estamos, y es algo que no solamente para este proyecto, sino en general, estamos desagregando los datos, no solamente por sexo, sino también por edad. De tal manera que el perfil que tengamos, como decía antes también Alba, si cuando se caracteriza una comunidad, puede que sea una comunidad que tiene una fuerte componente de migración masculina, tradicional del Sahel, donde es una comunidad eminentemente con cabezas de familia femeninas y con una cantidad de menores tremenda por cada uno de esos grupos familiares, ¿no? Bueno, esa caracterización evidentemente ya te marca mucho el tipo de exposición y de vulnerabilidad que vas a tener. Por otro lado, en la captura de información, claramente es uno de los elementos que sistemáticamente se perfila. Si hay un grupo de población que está siendo analizado, que ha sufrido el impacto de la violencia, y estamos viendo en ese análisis de inseguridad alimentaria va a aparecer el perfil de en qué sentido están más impactadas hombres, mujeres o niños. Y a lo mejor no de forma sistemática, pero en más nivel de detalle, sobre todo cuando tengamos una serie de hogares centinela que sirven para ver de qué manera el impacto de la inseguridad alimentaria en una comunidad se traduce en un hogar concreto, para tener datos que sean mucho más nítidos y un poco ejemplarizantes, ¿no? para tener más información cualitativa. Entonces, sí se desagregan los datos a la hora de analizar la inseguridad alimentaria, por tanto el impacto, y luego cuando trabajemos a ese nivel de sitios centinela o de hogares centinela, ahí sí que vamos a tener información que nos va a revelar bastante más cómo eso se dio, no solamente el dato, sino incluso la dinámica, cómo eso se manifiesta a la hora de acceder a la comida, a la hora de su estatus nutricional, etc.
Es que recasco, Manuel.
Y bueno, para añadir un detallito, sí que tenemos una categoría también dentro del Violent Shocks del uso de población civil como combatientes, entonces todo el caso de uso de infancia de niños soldados también entraría.
Bueno, eskerrik asko. Bueno, parece que no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, pues será de las primeras veces que terminamos antes una sesión, podemos aprovecharlo. Cerramos entonces. Le doy la palabra a Paul, que va a hacer el cierre.
Bueno, pues brevemente, eskerrik asko. Pues ha sido un placer compartir esta sesión con todos vosotras y vosotras. Reiterar las disculpas, como decía Pilar, pues hemos intentado ahí combinar Zoom, streaming y presencia en sala y bueno, pues ha habido algún momento que hemos tenido alguna dificultad y bueno, en cualquier caso agradeceros vuestra presencia y participación. Volver a agradecer muy sinceramente a Acción contra el Hambre y a EGOA todo el trabajo realizado, por la presentación y bueno, también a los que nos habéis acompañado con las preguntas y contribuciones. Bueno, pues además de las personas que han intervenido, Carlos Pérez Armiño y Alba Linares, investigadores del Instituto EGOA, y Manuel Sánchez Montero, director de Acción contra el Hambre, y a Rafael Poitou, pues también nos ha acompañado Iñaki San Miguel, delegado de Acción contra el Hambre en Euskadi, y también, pues bueno, del equipo de la agencia ha intervenido Pilar Díez, responsable de acción humanitaria de Lankidecha. También nos acompaña Noemí de la Fuente, responsable de coordinación estratégica. Miren Ayesa, de comunicación. Y bueno, pues es que ricasco realmente por este espacio. Y por resaltar, ¿no? Esta herramienta que hoy se os ha presentado supone un pequeño paso adelante, pasar frente a este desafío de poner fin al uso de hambre como método de guerra. Es un pequeño paso entre los muchos que la comunidad internacional necesita dar en este sentido. Desde la Lankidecha seguiremos apostando por estos proyectos que combinan, como decía también Manuel, innovación y alianzas y que generan un conocimiento y nutren al sistema humanitario global. Bueno, trataremos de seguir contribuyendo en mejora de la herramienta de recogida de datos y en vincular otros agentes claves para que contribuyan a la implementación de la resolución 2417. Bueno, os animamos a que os suméis a este reto y que ya estéis involucrados en este tema, continuéis con ese trabajo. Bueno, muchas gracias de nuevo y gracias también de verdad al equipo técnico que nos ha ayudado, que nos ha apoyado. y que resoplan de esto, pero gracias porque, bueno, pese a algunas dificultades que ha habido, gente por el chat y por los WhatsApps nos han ido diciendo que se ha seguido bien y os lo agradecemos. Bueno, benetan mila esker y muchísimas gracias y seguimos. Venga, muy buenas tardes.